De verdad. Te quiero mucho.
Bienvenidas, bienvenidas a esta segunda emisión de Por Animal. La cita radiofónica de los sábados con tu correlato más salvaje, de 4 a 5 de la tarde en el 91,4 de tu radio, Contrabanda. Buenas tardes.
Hola.
Hola, Lupe. ¿Qué tal?
¿Nos puede saludar nuestro otro acompañante en el relato? Sí, salúdelo, salude.
Si insistes, Lupe, hola. Buenas tardes.
Bien, estamos hoy 1 de diciembre con Carolina Montoto en este segundo programa de Cor Animal. Carolina Montoto es una amiga, sobre todo. Y ha llegado para hablar de su última publicación, el último libro que ha publicado, que lleva por título Paul y Leopoldo, que acaba de presentar en la librería cooperativa Roca Guinarda estos días de atrás. Asistimos a un lleno total para la presentación. Todos estábamos expectantes, espectadores y ansiosos de escuchar ¿Cómo nos lo ofrecías al gran público? Éramos unas cuantas, 100 personas casi. Sí.
Sí, más o menos.
Más o menos. Bueno, voy a presentar un poco a Carolina, que dice de sí misma que nació en Barcelona hace más de 40, pero menos de 50 años. Esto es por su imprecisión con la edad, es por coquetería, por nada más. Dice que estudió geografía e historia, pero es una mujer, vamos, todoterreno, que ha ampliado conocimientos por curiosidad y por pasión en otros muchos sectores, entre ellos el de la economía. Te voy a decir.
¿Economía o la literatura?
De la economía, luego hablamos. Y bueno, y como profesión la escritura, la que ejerce en el terreno editorial.
Bueno, esclava de las editoriales.
Habla al micrófono, no me hables a mí.
Esclava de las editoriales, más bien.
Y también en la creación literaria.
Sí.
Esta es una obra que tú has querido dedicar al público juvenil.
Sí, bueno, la verdad es que no lo sé. Porque yo empecé a escribirla y yo creo que tenía en la cabeza el personaje de Sassy en el metro, de que no. Y me ha salido una novela juvenil, pero yo creo que puede gustar a los adultos. Y bueno, te explico un poco, es la vida de un niño tuerto de 12 años, que es un cero a la izquierda, que mete goles en la portería contraria, que no tiene amigos y logra superar esta situación de marginación. Es esta historia.
Esta historia, como un poco. Dices que hablas de un joven que es un cero a la izquierda y que sufre o padece el peso de todas las etiquetas posibles en un mundo ansioso por etiquetar. ¿Tú crees que ¿qué nos puedes hablar de las etiquetas? ¿Por qué quieres hablar de un cero a la izquierda y de un niño problemático?
Sí, bueno, porque las etiquetas me parece que es... no sé si lo más peligroso de... Es algo muy peligroso cuando te etiquetan de pequeño y te marcan y ya no te puedes sacar esa etiqueta. Y además creo que son estas etiquetas las que llevan a casos de acoso escolar y de maltrato, sobre todo.
En la presentación hiciste mucho hincapié en que es una historia sobre un joven que sufre maltrato, ¿no?
Sí, bueno, es la historia de un niño tuerto que el maltrato comienza cuando él se inventa que tiene un agujero en la cabeza, en el lugar del ojo, desde donde se pueden ver sus pensamientos. Y esto hace que los acosadores le persigan para verlos.
Y lo pasa mal. O tú dices que también has creado un antihéroe que es capaz de no ser víctima, ¿no? Uh-huh. Dentro de esta realidad que podría ser muy dramática y que supera, uh-huh, supera el acoso a través del humor.
Sí, bueno, supera el acoso de varias maneras, a través del amor, del humor.
Del amor.
Es un niño muy creativo, yo creo. Y luego también porque conoce a uno de los acosadores, entiende por qué está acosando y cuál es el problema. Y también es un niño generoso y yo creo que le ayuda a superar también el acoso que él sufre.
¿Tiene aliados este personaje?
Bueno, tiene una niña solitario, que es su novieta, ¿sí?, que le da bocadillos y a cambio, bueno, le da bocadillos, lo dejo ahí.
Y a cambio tienen sus primeros escarceos sexuales adolescentes, sí, ¿no?
Uno le enseña los calzoncillos y la otra le enseña las bragas.
Pero son pudorosos tus personajes.
Bueno, comienzan por ahí.
Perfecto. En todas estas esta historia de realidad actual, la inscribes en una sociedad pero futura, ¿no?
Sí,
una sociedad inventada, una sociedad distópica donde donde pasan cosas muy feas. ¿Qué tipo de cosas pasan en esta sociedad?
Sí, yo me estaba inventando una Barcelona, yo no sé, podría ser la Barcelona de aquí a 10 años, en la que ya ha llegado, bueno, ya el desastre climático, si es que no estamos ya. Entonces, los niños no pueden ir a la escuela en determinados días porque los niveles de polución son muy altos. Y lo sitúo ahí, me interesaba hablar un poco de cómo puede ser la Barcelona del futuro.
Y para eso, bueno, no sé, yo he encontrado, hasta donde he leído, que no lo he leído por completo, que hablas de cápsulas para hablar de autobuses, de días en los que la gente no puede salir por los altos índices de contaminación, y de cosas como inventos extraños, en que la comida es solo, ya no existe, ¿no? Uh-huh. Y la ropa es como se programa y
sí, no sé. Bueno, ahí yo creo que son elementos de la tecnología con los que ya se está experimentando, y de hecho estuve buscando y estuve documentándome y ya existen las nanopartículas y que pronto lo tendremos aquí. Pero también me interesaba darle este toque así como de avance tecnológico, pero al mismo tiempo de normalidad, porque al final lo que hay son las personas, que son las mismas, ¿no? Haya la tecnología que haya. Y me gustaba mucho, por ejemplo, la novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada, que es te lo explica y parece como si estuviera pasando en la actualidad. Y un poco creo que he intentado hacer esto, ¿no? Un poco tomar elementos de la tecnología, pero hacer que pasaran en el presente.
Sí, porque luego los personajes o las personas que retratas están como muy inscritas en tradicionalismos, si quieres, ¿no? En formas de hacer de toda la vida, incluso. El protagonista le pregunta a su abuela o le pide a su abuela que le rece a...
¿A quién era? ¿Quién tenía que rezarle?
Al, a
¿cómo se llama? El de las gafas.
Al Ray-Ban, ¿no?
Al Ray-Ban.
Al Ray-Ban.
Sí. Sí, pero también me imagino el futuro sin una sin religión.
Sí, pero lo tienes muy presente ahí, ¿eh?
Bueno, lo tiene presente la abuela, pero el niño, yo creo que dentro de unos años, espero, que para los niños la religión sea como algo muy extraño. No, y para él, yo creo que es algo extraño que la abuela rece a un ser que no existe.
Se llama algo así como usos supersticiosos de la antigüedad.
Sí. Sí, bueno, eso... Yo creo que también va con el paquete de la tecnología, ¿no? Y con el paquete del capitalismo, supongo, ¿no? Que nos lleva a una racionalidad así como muy... Bueno, que va a descartar creencias de este tipo, supongo.
Vale. Bueno, de esa Barcelona que retratabas y las cagadas pastorets que continuamente, no sé, esa expresión la utilizas mucho, lo de cagada pastoret.
Sí.
¿Qué partes de Barcelona están retratadas en el libro?
No hablo mucho, pero sí que hablo, por ejemplo, del Hotel Arts. Porque también me hacía gracia pensar que este boom que tenemos del turismo pronto va a hacer un boom y va a explotar todo, y de repente nos vamos a encontrar con miles de hoteles que no sabemos qué hacer con ellos y que van a estar vacíos. Esta es la esperanza que tengo y lo que creo que puede acabar pasando en un momento u otro. Entonces, como escenario he cogido el Hotel Arts y lo he convertido en un lugar así como decadente, lleno de oficinas, que todo... que las ventanas están rotas.
Vale. También tienes muchos elementos a la hora de tu narración, ¿no? Utilizas elementos del inglés, o sea, el lenguaje del inglés, escribes con muchos gags ingleses. Y también de las tecnologías virtuales.
Bueno, al final Estados Unidos es el imperio todavía. No sé si lo continuará siendo, ya será China. Igual tendría que haber incorporado más palabras en chino, pero no las tenía a mi alcance. Y es que al final yo creo que todo es una mezcla y me hacía gracia la idea de jugar con el lenguaje, de hacer un lenguaje creativo. Y bueno, y además que cuanto más mezclas y más heterogeneidad, yo creo que más rico es todo también, menos endogámico.
Las preocupaciones, o sea, la relación de ese niño con el mundo, la relación con su problema, que parece que la resuelve enseguida porque encuentra un aliado, que es un aliado también de la fantasía, del mundo de la fantasía. ¿Cuál es su aliado?
Es un ojo, es bueno, una bola de cristal que es un ojo que él puede teledirigir con su mente como si fuera un wifi. Y entonces él le ordena que vaya para aquí, para allá, y el ojo le obedece, se llama Leopoldo.
Incluso le ayuda a vigilar o a ver los cuerpos de las chicas en los vestuarios.
Sí, no tendría que hacerlo, pero así es. Tendría que ser un ojo más políticamente correcto, pero no lo es.
¿Qué más cosas hace ese ojo? ¿Tiene capacidad para cambiar su existencia?
Sí, de alguna manera le descubre otros mundos, otras maneras de ver, y le da una seguridad que Paul no tiene. Y se convierte en su primer amigo al final. Bueno, tiene a Bea, que es su novia, pero es su primer amigo.
No sé cómo ha terminado el libro, pero me imagino que felizmente.
Sí. Acaba bien.
Felizmente para Leo y para Leopoldo, porque hay que decir que el ojo se llama Leopoldo.
Sí, como el rey del Congo belga.
¿Cómo era? No, el que había esclavizado al Congo.
Sí, sí, sí.
Bien. Leo tiene también una relación, aparte de con Bea, porque le da buenos bocadillos y le sigue dando de comer.
Le enseña las bragas.
Le enseña las bragas. Tiene una relación extraña con su madre.
Sí, no sé por qué me ha salido esta madre que siempre tiene un pitillo colgando en la boca. Bueno, es una familia convencional. Que la madre está poco pendiente del hijo, le pone nervioso. Uh-huh. Nerviosa. Y
a él le agobia.
Y a él le agobia, sí. Pero me parecía interesante la figura esta de la madre a la que el hijo le pone nerviosa. Porque para desmitificar la idea de la madre paciente.
O sea, una madre activa, agresiva.
Sí, es que hay muchas, o yo me planteo muchas veces, igual una madre no quiere un hijo. Uh-huh. Pero son como tabús hablar de esto. Una madre que se encuentra con un niño y no lo soporta y no le cae bien. No se habla. Yo creo que es... Y tal vez un poco lo saqué por ahí, no lo sé.
Uh-huh. Pero... Este personaje encuentra otra madre de otro niño o otra niña, ¿no? Que también es una niña su otro, ¿no?
Sí, la otra madre es una madre soltera y es una madre que deja los abrigos tirados en los sofás, que no es tan recta, que es que no le protege tanto. Sí.
Y su otra, y la hija de esta madre es
Alicia.
La Alicia. ¿Qué hace la Alicia?
Alicia es una niña perfecta. Es una niña que todo lo hace bien y es el alter ego de Paul, que lo hace todo mal. Y tiene un punto de repipi que no me gusta. Sin embargo, es como un poco como una heroína. Pero tiene el punto muy repipi. Demasiado perfecta, sí.
¿Nos hablas de otros personajes?
A ver, está el Stallone. No recuerdo si es Stallone o Schwarzenegger. Uno de los dos es hijo de un policía. Entonces solo tiene músculos y tiene poco cerebro. Y el otro es Schwarzenegger, que también es el otro abusón. Es el Schwarzenegger catalán. Que es abusón porque él mismo recibe los maltratos de su familia, entonces repite otra vez el ciclo y la inercia, y al final todos se vuelven buenos
por la comprensión también mutua de todos, ¿no?
Sí, yo creo que de alguna manera si todo el mundo fuera así, si los psicólogos estuvieran en la seguridad social y estuvieran más al alcance de la gente, todo iría mucho mejor. Es decir, si uno supiera de dónde vienen sus traumas o de dónde vienen sus problemas, creo que tendría más elementos para resolverlos y para no abusar de los demás o maltratar.
Vale. Pues si quieres, vamos a hacer un tránsito ahora con un tema musical. Y luego hablamos de qué partes de ti hay en el libro, cómo ves tú el mundo con tus ojos, no con los de Paul, ¿no? Y seguimos por derroteros editoriales más tarde, ¿vale? ¿Qué tema quieres escuchar?
Georges Brassens, por ejemplo.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde mérite de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi de terre, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Pues ya estamos de vuelta después de Brassens y la mala reputación, ¿no?
Era sí.
De acuerdo. Carolina,
dime.
Tienes que confesarte.
Hoy.
No en plan religioso, sino con ánimo de buscar tu opinión. Sí, sí, arrímate un poco al micro que se te pierde mirándote,
vale.
Mirándome. ¿Qué relación tuviste o has tenido tú con el acoso escolar?
Con el acoso escolar. Bueno, yo tengo una edad y yo creo que cuando yo iba a la escuela no había el acoso escolar que hay ahora. O por lo menos no había con tanta agresividad. También es verdad que los medios de comunicación están como visibilizando este problema y tal vez antes no se visibilizaba. Pero sí que tengo esta sensación de que ahora hay más agresividad. Y no sé si se debe, o yo creo que sí, que se debe al sistema capitalista, que yo creo que favorece que hayan etiquetas, que favorece que las personas sean mercancías, sean objetos. Y esto impide ver a la persona. Entonces, y en cuanto a mi experiencia personal, ¿preguntas?
Sí.
Vale. Bueno, yo fui a una escuela así pequeña. Y entonces, mientras iba a EGB, bien. Cuando empecé primero de BUP, todo cambió. No sé por qué, porque yo iba con la misma gente, pero la misma gente de repente cambió y sí que tuve alguna experiencia así un poco negativa y hay algunas situaciones que describo en la novela que sí que sufrí, como estar encerrada en el lavabo durante los patios para que nadie me viera sola. Y esto de no tener... estar todo el día sola y que me hicieran de lado amigas que habían sido amigas mías en EGB. Pero bueno, comparado con lo que leo hoy, me parece que es muy poca cosa. Me cambié luego de escuela y el acoso paró, de alguna manera. Tampoco sé si lo llamaría acoso.
Bueno,
exactamente. Es ser dejado de lado, es ser...
una adaptación.
Sí, sí. Lo que sí es verdad es que sí que me marcó, o sea, yo creo que marcó mi autoestima y que a raíz de esto mi autoestima bajó en picado y no se ha recuperado hasta hace poco, yo creo, más o menos.
Sí.
Sí, yo recuerdo que cuando iba a la escuela era una niña así como muy alegre y muy alocada y cambié con esa experiencia. Cambié, me volví muy seria y me volví muy miedosa.
Pero dices que luego recuperaste al cambiar de instituto.
Bueno, no volví a sufrir las burlas. Pero continué siendo tímida.
Bueno, la timidez es, digamos, en nuestro carácter lo que seamos tímidos, vergonzosos, atrevidos, ¿no? Es lo que nos hace también únicos o diferentes, ¿no?
Sí.
Es decir, que hay que darle su espacio.
Sí, bueno, no sé, sé que lo pasé mal durante la adolescencia, sé que no me sentía bien conmigo misma.
Bueno, tú dices que los canales de acoso son ahora como más visibles, ¿no? Que lo eran antes, porque probablemente tampoco se habla tanto como... No se hablaba tanto como se habla ahora sobre el tema. Y también que los medios de comunicación o los medios de...
Los más medios.
Como los móviles o el WhatsApp o este tipo de historias, el uso de este tipo de formas de comunicación también ha acelerado las vías y la presencia de... Y las formas del acoso.
Sí, claro, yo no soy una experta, son todo intuiciones en lo que eran los diarios. Pero claro, es que ahora hay muchas más vías y muchas más conexiones y muchas más posibilidades de... Y luego que yo creo que los adolescentes están como muy expuestos, ¿no? Les dan mucha más importancia a la imagen, sí, están en las redes, en las fotos, que antes no ocurría esto.
De acuerdo. Hablas de que la base de todo está en este sistema, que es este sistema depredador capitalista, y tú te imaginas una sociedad diferente. ¿Cómo te la imaginarías?
Bueno, sería una utopía porque no creo que vayamos hacia allá.
Vale, pero bueno.
Pero, claro, pues yo creo que lo peor de esta sociedad es casi la indiferencia, es esto de, y la deshumanización, esto de ir por la calle y ver una persona que pide y que ya es como la normalidad. Nos hemos acostumbrado a la injusticia y a la indignidad y a la deshumanización. Entonces, bueno, una sociedad utópica sería en que todo el mundo pudiera comer, tener un piso. Bueno, tener un sitio donde estar, simplemente, y que todo el mundo se pudiera, que el trabajo no tuviera el peso que tiene ahora. Pero también es uno de los temas de los que no se habla mucho. El trabajo nos está convirtiendo en esclavos. O sea, en esclavos que no hacemos nada más que trabajar y que no nos formamos ni creativamente, ni como personas, ni espiritualmente, como se quiera.
El trabajo o la falta, o su falta de trabajo. O la falta de trabajo.
Bueno, el trabajo como esto que tenemos metido en la cabeza, tengamos trabajo o no, como esta responsabilidad y como esto que nos etiqueta, ¿no? O sea, si tienes un trabajo, lo primero que dices cuando conoces a alguien es yo soy tal. Y si no tienes trabajo... pues te sientes etiquetado porque no tienes trabajo, ¿no? Entonces es esta concepción, no sé si protestante del trabajo, ¿no? No sé, que somos el trabajo.
Se nos mide por lo que hacemos.
Sí.
O por lo que producimos.
Por nuestras obras con Dios, ¿no? Porque al final eso es el protestantismo, ¿no? Estás hablando solo con Dios.
A través de lo que ganas.
Sí.
De acuerdo. Sobre, o sea, a ti te caracteriza, nosotros que te conocemos, pues una cierto inconformismo continuo y una lucha por cambiar las cosas que la llevas a cabo desde muchos frentes. Toda este tema de derecho a la ciudad, de derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la comida. ¿Cómo las has articulado en estos últimos años?
Bueno, he participado desde diferentes movimientos, desde el 15M, desde el TTIP... Pero un poco de aquella manera, quiero decir, porque realmente ser activista es casi como un lujo, o trabajas o eres activista, ¿no? Es bastante imposible compatibilizar las dos cosas. Y ahora estoy más trabajando más en temas más de barrio.
Por ejemplo.
Pero muy despistada al mismo tiempo, no sé, muy, muy despistada porque ni tengo tiempo de leer los diarios o de informarme o de... Entonces, no sé, me parece que no hago las cosas muy bien, la verdad.
Porque estás trabajando, continuamente trabajando.
Sí, porque trabajo, porque... Bueno, porque las personas con las que de alguna manera lucho también tienen sus horarios, porque es difícil, es muy difícil. Y ahora, bueno, hacemos temas más de barrio, de reunirnos, hablar de problemas muy concretos, de huertos, de algún caso de desahucio, de...
El tema de los huertos, que es tu preocupación ecológica la que cifras por ahí.
Bueno, o mi preocupación ecológica o mi sueño de algún día de ser más autosuficiente, tal vez, y de recuperar valores que no tengo, bueno, de y sobre todo de ser autosuficiente.
¿Que recuperar valores que no tienes?
Sí,
que has perdido, quieres decir.
Bueno, igual que no he tenido nunca, o sea, tampoco sería recuperar, ¿no?
Sería llegar a valores nuevos. Como...
Sí, de la tierra, de más contacto con la tierra, de... Sí, salir un poco de esta ciudad y de este entorno así, que es como poco humano y en el que intuyo que me estoy perdiendo muchas cosas, ¿no? Bueno, cosas que sí que tengo en Menorca, no sé, de...
¿Por qué eres de Menorca?
Bueno, mi familia es allá y veraneo todos los veranos. Y, bueno, es...
Bueno, que quieres tener más contacto con la tierra.
Sí, son detalles que a veces vives aquí y ni te das cuenta, pero simplemente ver por la noche las estrellas en Barcelona no se ven. Son... Los olores son diferentes, son el olor al mar.
Y en el barrio habéis decidido ocupar o ocupasteis un rato un terreno.
Bueno,
vamos a hablar del proyecto un poco.
Bueno, la ocupación fue muy breve.
Venga, habla.
La ocupación fue, yo creo que duró 2 meses. Sí, duró. Porque enseguida vinieron los... propietarios que nos habían ocupado del solar en 4 años y había una higuera, la sacaron de ahí y tapiaron todo. Y también volviendo un poco al activismo, claro, es que es muy difícil interactuar con personas que están trabajando, que no tienen el mismo grado de responsabilidad o no se implican de la misma manera. Esto también es lo que cuesta.
Es muy difícil, ¿por qué? Porque no encontráis los puntos en común.
Los puntos medios, ¿no? Siempre hay una persona que se implica mucho, otro que no se implica nada. Entonces, al final esto quema es... No sé, falta mucho aprendizaje para organizarnos.
Vale. Bien. Pues voy a un último punto sobre tu relación autobiográfica con lo escrito, que es la relación con la madre.
con la maternidad, sí.
Ay, la relación con la maternidad. Bueno, yo nunca he tenido niños a mi alrededor. Es decir, éramos 2 hermanas, 2 primas. Y entonces este instinto maternal creo que nunca lo he tenido, todo lo contrario. Los niños más bien me han dado miedo siempre. Y en cambio, de quien siempre me he sentido muy, muy cercana y cómoda es con los animales. Porque desde pequeña he tenido perros y luego más tarde gatos. Y entonces... Sé cómo tratarlos. En cambio, con los niños es como... Bueno, y también me dan miedo porque son sinceros y porque tienen la mirada muy limpia. Y tal vez yo tengo el recuerdo cuando era pequeña de cómo me trataban los adultos y sé que no me gustaba. O sea, no me gustaba que me trataran como si fuera tonta. Y tal vez por esto me dan... Bueno, voy con cuidado con ellos porque no quiero molestar.
¿No quieres molestar a quién? ¿A los niños?
A los niños, sí. Sí, no quiero que piensen... No quiero ser una adulta con ellos. No me gustan los adultos que son adultos con los niños. Los niños son niños.
¿Pero tú no te consideras un poco niña al mismo tiempo?
Sí, pero tal vez el problema tal vez es que lo tengo reprimida esta parte. Pero sí, sí, sí que soy muy niña en el sentido de jugar y del sentido del humor y de... Sí, de hecho, yo creo que sería una buena madre.
¿Contamos la anécdota o no la contamos?
¿La de...?
Sí.
Ah, bueno, no, bueno, yo tenía 3 tetillas. Eran 3 mugrons, veían.
Y le ganabas a la apuesta a los chicos, diciendo que tenían más tetas que ellos.
No, no, yo no se lo enseñaba, yo me daba mucha vergüenza. Y al final, cuando tuve 19 años, me quitaron una. Pero yo tenía mucho complejo con que al menos me crecieron 2 y la otra no creció.
Y entonces, ¿qué decías? Que lo de las tetillas, que decías que lo aprovechabas para explicar que eras muy qué.
Sí, bueno, en mi casa hacíamos broma y decíamos que era porque me gustaban mucho los mamíferos, porque yo era una mamífera, ¿no? Como las vacas, sí. Sí, sí. Se le dábamos la vuelta a todo en casa.
Un guiño vacuno. Bien, pues ya vamos a escuchar el segundo de los temas que has escogido para hoy, que es...
No sé si era... Ah, era Bárbara, la solitud.
Sí, la solitud de Bárbara.
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des mouvements, elle m'a suivi pas à pas la garce. Que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés. Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits, désolée la garce. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, à la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder aller. Va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, tes ennuis. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui va, à cœur battant. Avant que ça ne leur plaime, jusqu'à mon souffle dernier. Je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte. Je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes. Je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes. Tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches. Elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout elle m'a fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La solitude.
¿Alguien se está preguntando quién es el abusón de la clase? Nadie, de acuerdo, no interesa. Pero aún así diré que, como se sabe, en la vida de todo Quisque siempre hay un abusón. Eso lo dijo alguien importante. En mi caso, el abusón mide un palmo más que yo y tiene tres hermanos mayores que siempre lo zurran. Como no puede con ellos, se toma la revancha con los que somos más bajitos, que somos todos, pero últimamente más conmigo. Es ley de vida, me dijo el informador ambiental de la esquina, un tío que piensa. Los de arriba machacan a los de abajo, y los de abajo a los de más abajo, y así hasta el final de la cadena, donde están los pringados con mayúscula. ¿Y esto por qué? Parece ser que al machacar a otros pringados inferiores, uno olvida que unos pringados superiores le han hecho picadillo antes. El abusón suele esperarme en el transfer las mañanas de los lunes y los jueves, que es cuando vamos al centro educativo, y yo, que lo veo de lejos, echo a correr y pff, bato el récord mundial de velocidad de los 200 metros y me monto en la cápsula antes que él. Otros días no estoy para proezas olímpicas y decido ir andando a clase, aunque está prohibido. Pero entonces llego 5 minutos tarde y la Rottweiler me suelta un moco. Y ya no sé qué es peor, si una profa enfadada o un abusón con ganas de pelea. Difícil disyuntiva. Y todo este enormísimo lío, solo porque fui diciendo por ahí que por el hueco de mi ojo se me podía ver parte del cerebro. Cagada Pastoret. Son las cosas que tengo, que a veces hablo demasiado. Pero el abusón, que además de abusón se las da de listo, no me creyó. Y desde entonces siempre está encima de mí, espiándome como un agente de la antigua CIA, con su apestoso aliento a chicle de regaliz, contaminando el aire contaminado que me rodea. Hasta que hace poco decidió pasar a la acción. Como yo no quería dejarle ver mi no ojo por las buenas, decidió verlo por las malas. Eso es lo que me dijo, que se habían acabado los intentos de soborno con bocadillo con sabor a chorizo, pata negrísima. Y así fue. A la mañana siguiente me esperó en la entrada del transfer, puso cara de kamikaze y echó a correr detrás de mí gritando como un indio sius. Ese día, después de que el abusón me diera el gran susto de mi vida, llegué a casa con la cabellera sana y salva, pero con un molesto run-run en la barriga. Sabía que tarde o temprano mi enemigo atacaría de nuevo. Él acababa de desenterrar su hacha de guerra y para mí había comenzado la ley de la selva. ¿Te machacan o machacas? Así fue. A la tarde siguiente le oí hablar en el lavabo con el cachas de la clase. Hablaban sobre mí y fumaban como cosacos. Y eso que fumar es uno de los 7 pecados capitales del mundo. El Paco Pecas dice que a través del agujero del ojo se pueden ver sus pensamientos, decía el abusón, incluso escenas calentorras. El abusón, además de ser abusón y de dárselas de listo, es un guarro. Esto, de introducción al abusón. ¿Quieres decir algo? Tú estabas en el lavabo escuchando aquello.
No, yo me encerraba en el lavabo siempre para no tener que escuchar lo que decían de mí en la clase. Pero no.
Está con nosotros en el estudio aquí el compañero de la Caro, que te puedes decir algo.
Os escucho mejor, gracias.
No, pero que tú que te has leído el libro.
Sí.
Entero, porque yo me lo he leído hasta la página 64.
Sí, sí. Bueno, quiero decir, bueno, no sé si debo decir esto, pero Carolina hizo una pequeña modificación en el concepto del libro.
Sí.
El libro se escribió en el presente.
Sí.
E hizo para volverlo con la sociedad, realizó esta especie de distopía que es el libro. Creo que gana. Creo que gana. Y bueno, no sé si me he colado, Carolina. Cuando lleguemos a casa, ¿me vas a pegar o no?
No, bueno, fue así, no sé.
Lo de los siete pecados capitales y el fumar como uno de ellos. Listo.
Estoy de acuerdo. A lo mejor ese apunte es mío. Es broma.
Sí. Sí, es que me divertí mucho escribiendo este libro. No recuerdo mucho cómo lo escribí, pero sí que recuerdo este punto de diversión, de buscar expresiones y de meterme en la cabeza de un niño creativo y crítico y un poco irreverente, y con todo, también con los derechos humanos, ¿no? Con los grandes conceptos que tenemos ahora.
Su aliento contaminado más que la contaminación que tengo alrededor.
Sí. Y además ahora casi volvería a reescribirlo, este libro, y le daría otra vuelta y tal vez lo haría más ácido. Estoy pensando, no sé, sí.
Tal vez lo harías más ácido en cuanto a que...
En las expresiones, en la más exagerado. Creo que fui un poco comedida.
Vale, vamos a esa parte de cualquier... creador literario, cualquier autora, en este caso tú, que es la de publicarlo. ¿Cómo? ¿Qué pasó?
Bueno, pues lo que pasa con todos, con la mayoría de los escritores que no son mediáticos, yo creo. Yo trabajo normalmente para Planeta y de hecho lo llevé a uno de los sellos. Y lo que me dijeron era que si yo no tenía ya la promoción hecha, o sea, si yo no tenía unos followers y unas redes sociales, que por muy bueno que fuera, no lo iban a publicar. Y entonces, bueno, al final encontré esta pequeña editorial sevillana. Lo envié allí y enseguida estuvieron muy entusiasmados, me hicieron la portada, yo también me quedé muy entusiasmada con la portada y
que es muy bonita,
está todo. Sí, sí, y ahora el problema es la distribución, pero bueno, pero al menos ya está ahí Leopoldo y Paul.
¿Y qué problemas de distribución? ¿Quieres hablar con inventarlos o no?
No, bueno, es el problema de la distribución de no tener a una gran editorial detrás que tiene además distribuidoras y que tiene además librerías y bueno, simplemente esto.
Bueno, que están los sitios más visibles de las librerías y de las grandes cadenas de distribución están copadas por los libros de estas grandes empresas. Entonces, es difícil hacerse un hueco.
Bueno, y además, es un mundo que conozco bien porque yo trabajo como correctora ahí y sé que los libros se fabrican para ser superventas o se dirigen mucho y se dirigen los temas que se llevan y que más se venden. Entonces, bueno...
¿Se dan los premios antes de entregarlos?
Sí, bueno, esto yo los corrijo. Es decir,
antes de que
en los periódicos se digan el ganador del Planeta de este año ha sido, yo sé, no sé quién son porque me los pasan sin el nombre, pero yo los corrijo. Quiero decir, no sé exactamente cómo funciona, pero me imagino que ya hay cinco que les pasan al jurado y que les dicen que de entre estos cinco tiene que haber dos ganadores. Bueno, un ganador y un finalista. Y este es el mundo editorial. Y un poco relacionándolo con esto, me parece importante también desmitificar el mundo de los libros. Es decir, el libro tal como está ahora y las editoriales son objetos de consumo. No es, en muchos casos, no es ni literatura ni cultura ni nada. Entonces, a veces parece que un libro es un objeto así como mágico y no lo es. Es consumo.
Sí. Vuelves a... No sé, ¿quieres
Estoy
recomendar?
Muy enfadada con este mundo.
¿Estás enfadada con el mundo editorial?
Sí, bueno, no. A ver, me parece una falsedad enorme. Sí.
¿Qué recomendarías a cualquiera que quiera publicar un libro ahora mismo?
Uf, pues depende de cómo quiera publicarlo. Es decir, si quiere publicarlo por publicarlo, pues que vaya a una escuela de letras y que mire qué es lo que más se publique, y si es historia, pues que se ponga a documentarse bien, si es eso. Es que normalmente la gente, yo creo, los escritores no es que quieran publicar su libro, o sea, el proceso no es ese. El proceso es que uno tiene una necesidad de escribir y escribe, y luego viene lo segundo, que es la publicación, pero eso tendría que ser secundario, yo creo. Bueno, ahí sí que es importante para el escritor que haya un reconocimiento, porque claro, tampoco escribes para ti mismo.
Pero es importante un público.
Sí, lector. Alguien que te dé un feedback y te diga, bueno, esto me gusta o no me gusta, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero no el hecho de publicar en sí.
Vale, pues entonces igual sería también interesante crear clubes de lectura, no sé, conjuntos, ¿no?
Sí.
Lectura conjunta.
Sí, bueno, de hecho yo he ido muchos años al Ateneu burgués, y lo que me interesaba del Ateneu era que había gente muy diferente y comentabas. Y bueno, algunos tal vez no te interesaban para nada, pero aprendías un poco a criticar y a ver con otros ojos.
Vale. Bueno, pues entonces estaría bien organizar alguna cosa así como sesiones de lectura comentada.
Sí.
Que ya existen, ¿no? Que se van haciendo en muchos formatos o con muchos títulos, pero llevarlos más un poco a lo cotidiano.
Sí, y hacer que un poco todo el mundo sacara la parte creativa, ¿no?
Sí. Vale. Te voy con un audio que escogimos también ayer para ya entrar en la fase final del programa de hoy.
Queridos telespectadores, hemos hecho un esfuerzo. Hemos hecho un gran esfuerzo, no hoy, en semanas pasadas, para reunir todo el material que nos permitirán mostrarles a ustedes. Yo creo que las mejores películas que se han obtenido, y yo creo que un estudio bastante detenido, puesto que vamos a dedicar a él tres programas del Rey de los Animales. Aquí hay que descubrirse. Hay que poner mucha atención. Porque el león es el león. En África Oriental, los Masái, que son los famosos negros pastores cazadores de leones, al león le llaman Simba. Y Simba allí es el rey, el emperador, el dueño de la vida y de la muerte, el indiscutible carnívoro con el que no puede competir ninguna fiera africana. El león es el león. Es algo así como dos o tres veces más fuerte.
El león es el rey. Sobre el león queríamos hablar, porque tú dices que de ti que eres muy leona porque lees, aunque no eres muy peleona, y en el título del libro juegas con los nombres Leo y Leopoldo, Y además Leo es tu signo zodiacal, ¿sí o no?
Sí, bueno, era lo que me decían de pequeña, me llamaban Leona porque leía, pero ahora ya no leo porque como tengo este trabajo que me tiene clavada delante de la pantalla igual 8 horas, pues ya no me apetece leer, es otro de los...
Bueno, que estás leyendo todo el día, perdona.
Sí, leyendo todo el día tonterías, así, es decir, otro de los problemas del trabajo. Bueno, y bueno, Leona, sí, es que muchas veces tengo mala conciencia, podría serlo mucho más. Y bueno.
¿Y Leo? ¿Qué sabes de los leones?
¿Qué sé de los leones? Bueno,
estás en un programa animal.
Bueno, me parece que viven en grupo y que es un matriarcado. Es decir, que son las leonas las que mantienen el grupo, las que cazan, las que... Y los leones, los machos, pues están ahí, pobres. Y, sobre todo esto, que... Sí.
Bueno. Pues nos vamos a 5 minutos del final del programa. Y me vas a decir... eso, ¿qué le hablábamos de... ¿De qué sociedad le ibas a pedir a un Leopoldo imaginario?
Uf, qué sociedad.
Sí. Leopoldo es el amigo ficticio de Leo en el libro de Carolina Montoto, Leo y Leopoldo, de la editorial Mr. Momo, que acaba de publicar y que podéis comprar directamente
a la editorial
Mr. Momo. O hablar con Carolina Montoto a través de una dirección de email. Uh-huh. ¿O qué?
Sí.
Por favor, puedes decirla.
Ah, la mía, sí. Ofelis, ofelis38@hotmail.com.
Vale. También tienes una página de Facebook, desde donde estás haciendo la promoción.
Sí.
Y una que se llama Poli Leopoldo. Y la tuya de... como contacto de la página, que es la de Carolina Montoto. Bien. ¿Tienes a Leopoldo?
Sí.
¿Tienes un deseo?
Bueno, un deseo. Después que me
un
ayude...
Un deseo grande, ¿eh?
Sí. Un deseo personal, por ejemplo.
Sí.
Pues que me ayude a escribir otra novela, porque me lo pasé muy bien. Sí. Y me apetecía dar continuidad a este personaje y que esto que tiene como una vida secreta y paralela y ve cosas que los otros no ven. Esto en cuanto a deseo personal, en cuanto a deseo general, eso que se dice en todas las navidades, ¿no? De qué es lo que desearías, pues menos pobreza en el mundo, cosas de estos tópicos, de estos. Y ya está.
Vale. El señor que nos acompañas, que si quieres te llamamos Kim.
Prokopkin, en realidad Kim es abreviado.
Un honor.
¿Recomiendas la lectura?
¿Recomiendo la lectura de Kropotkin?
Sí, seguro.
Sí, de Kropotkin y de Carolina Montoto, of course. Sí, hablando de Kropotkin, no es muy pesado como otros teóricos y yo admiro profundamente las personas que son capaces de escribir y que la lectura se te haga amena. El libro de Carolina, si tienes una tarde, te lo puedes leer y puedes disfrutar leyéndolo. Es gracioso, pero a ver, no deja de ser una especie de drama, pero estos dramas pues que tienen sarcasmo e ironía, que es la forma de sobrellevarlo, pero con es irreverente. La gracia es que es irreverente, tiene un toque spankies. Uh-huh. Bueno, Carolina dice que está, si lo hiciese de nuevo sería un poco más punky, pues qué guay, ¿no? Me gustan que sean mal hablados, que escupan y que se hurguen en la boca. Y si saquen los mocos, porque Pasa que eso es demasiado para un libro de Carolina ya. Pero no, sí, si queréis pasar un buen rato y leer el libro a vuestros hijos, disfrutar, comprad el libro de Carolina Montoto.
Y si no, dejadles a vuestros hijos que lo lean al menos, ¿no?
Si son muy jóvenes, que lo lea el padre o la madre. Y si no, pues que lo lean ellos.
Vale. Pues esto ha sido el Perme Cagada Pastoret, el cor animal del sábado 1 de diciembre con Carolina Montoto y con Kim Linares. Carolina, para presentar su libro Poli Leopoldo, editado en Mr. Momo. Nada más, que tengáis una semana bien salvaje.
Hay veces